A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Ya estamos prontos a las vacaciones, niñas y niños que ya están en vacaciones de la escuela, del colegio, y uno se pregunta qué se va a hacer en vacaciones. Y por cierto que sería interesante aprovechar el tiempo para poder leer. Hay literatura para todas las edades, todos los intereses. Usted me va a decir, es que los libros están caros, sí, pero existen las bibliotecas municipales. En fin, queremos hablar de la importancia de, y no solo la importancia, lo entretenido, el viaje que significa leer, la cantidad de mundos que uno puede conocer estando solita y encerrada en su espacio o con más gente, pero no siempre es fácil, no siempre se da, no en todos los hogares hay libros, no en todos los hogares hay alguna repisita con los libros ahí parados. Hablemos de leer, que me parece tan entretenido, tan fascinante, particularmente en este nuestro país que tenemos una gran producción escritural. Y he venido a conversar con una enorme mujer. Acompáñeme. Estamos junto a Pía Barro. Pía Barro es escritora. Podría hablar mucho de ella, pero es la persona que más talleres de escritura ha hecho en nuestro país. Y hace muchos años ya que los hace, si no me equivoco, desde tiempos de dictadura, que ella estaba ahí haciendo los talleres y hasta el día de hoy. Me recibe en su lugar de trabajo y yo se lo agradezco y mucho. Pía, muy bienvenida al Foro Ciudadano una vez más.
Hay que acordarse que soy cliente frecuente del Foro Ciudadano, por favor, así que no me guardan mi silla.
Pía, ¿es efectivo eso de tus talleres de escritura que los haces desde tiempos de dictadura o no?
Fue en dictadura, claro, yo además entré a la universidad en dictadura, así que, y después de eso empecé a funcionar con los talleres. Hace más de 40 años hago talleres literarios, de hecho ahora en el verano también hago 4, y después durante el año hago 4 grupos que trabajan de marzo hasta noviembre.
Tal vez puede ser poco objetivo preguntárselo a usted, pero ¿qué importancia tiene, Pía Barros, el hecho de estar en un taller de escritura? Porque más de alguien que está escuchando piensa, bueno, pero esos son escritoras, escritores que andan buscando mejorar su pluma. ¿Qué importancia le da usted al hecho de participar en un taller de escritura?
Lo primero es que yo creo que todas las personas somos creativas. Todas las personas podemos escribir, las mujeres principalmente. Somos contadoras de cuentos desde que nacemos hasta que morimos. Sobrevivimos gracias a los cuentos. Yo siempre digo lo mismo, pero yo dudo que alguien revuelva la salsa de tomate solo revolviendo la salsa de tomate y no piensa en los castillos, en la sangre, en el señor, en los dragones y en todas las cosas que puede haber entre una salsa de tomate. Creo que los imaginarios de mujeres son muy productivos y muy locos. Entonces, lo que aprendemos en un taller en el fondo es cómo darle cauce a eso, cómo contar algo que nos tenemos dentro. Creo que todas las personas, hombres y mujeres, somos creativos y creativas. Y creo que además, uno no siempre quiere publicar un libro. A veces quieres dejar algo para el resto, quieres contar tu historia, quieres contarle a los hijos cómo llegaste al barrio, quieres contarle cómo fue la toma, y la toma de terreno y cómo llegaron esa vez. A veces quieres contar, y contarte es sanador. Y contarte y contarle a los otros es habitarlos durante el tiempo que dura la lectura. Así que eso también es una creación y articulación de comunidad, de crear comunidad, que creo que es la parte más linda que tienen los talleres literarios.
Claro, porque en mi caso lamentablemente no he escrito a lo largo de mi vida para recordar cuando hice esto, cuando estuve en el otro lugar, cuando conocí a tales personas, pero sí tengo mis agendas yo. Siempre escribo que voy a tener tal reunión, que voy a ir al cine, que en fin. Y ahora cuando miro las agendas hacia atrás, me sirven para recordar cómo ha sido mi vida. Tengo agendas, pero de hace muchos, muchos años. Así que le encuentro toda la razón, Pía Barro. Es interesante escribir una para después mirar hacia atrás y recordar todos los caminos que hemos debido hacer para llegar donde estamos hoy día.
Y además que la mayoría de nosotros nos costó mucho caernos bien a nosotras mismas. Entonces cuando tú te llegas a caer bien, has hecho las paces. Ante eso te queda la escritura. Entonces, yo creo que la escritura es lo que además te limpia y te sana. Yo insisto en la sanación, que tiene que ver con todo lo artístico. Todo lo creativo, ya sea, llámese hacer música, pintura, literatura, tiene que ver con ese espacio donde tú consigues el equilibrio y empiezas a indagarte, a indagar en otro. Y eso es muy lindo, muy rico. Pero además yo creo que hay dos cosas que son súper vinculares, la escritura y la lectura, que la que ya te dice, no, pero yo no leo, yo no escribo. Está todo el día con el celular, o sea, estás leyendo. Hay otro formato, otros soportes de lectura. A mí me encantan las ciudades y ver los grafitis. No me gustan los rayados feos, digamos, pero me gusta ver las historias que se cuentan de repente, los grafitis, esos versos. A mí hace mucho tiempo atrás ya una muralla colombiana me tiene enferma los nervios, que dice, no estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuerdo. Entonces yo con eso me apuñalo, pero 30 veces, el bolero lo entiendo entero. Te cuentan un cuento en una muralla. Entonces hay muchas formas de leer. No es solo la lectoescritura que conocemos. Hay gente analfabeta que lee la ciudad todos los días. En el fondo hay tantas formas y tantas instancias para leer que deberíamos validar todas esas instancias de lectura. Te iba a comentar algo. Fíjate que hace poco vi una entrevista que le hicieron al UNAM, a la Nene Vallejo, la del Infinito en un Junco, un libro que es sobre los libros, en el fondo. Un libro que tiene de todo, un poco largo, un poco grueso, digamos, yo lo hubiera puesto más, hubiera sido más breve, pero es realmente el libro de una enamorada de los libros. Entonces, ella dice algo que a mí me encantó. Dice, ¿por qué? Dice, yo siempre pensaba que el libro estaba muriendo, que estaba en extinción, todos nos decían que ya no había, que la imagen, que el soporte digital, que la internet, que todo, que se había muerto el libro. Y yo decía, yo sentía, ya le estaba haciendo por dentro el funeral a los libros, y decía, yo debo ser la única. Y de repente dijo, mi libro tiene 44 ediciones. Y yo decía, o sea, no soy la única, hay otro montón de gente que lee, y que somos un público silencioso. ¿Por qué no hacer el Día del Orgullo Lector, y a salir a la calle con pancarta, con nosotros leemos, mira la felicidad de estar leyendo? O sea, de algún modo también hay libros del orgullo de todo tipo, porque no salimos con disfraces, con toda la calle, y somos felices y orgullosas de decir, yo leo, ¿eh? y soy público lector. Yo creo que eso sería una celebración también súper linda.
¡Uy, qué entretenido! Me lo imaginé, cerré los ojos y vi las grandes alamedas de todas las regiones del país con gente feliz.
Libros, con cuestiones, con de temas de libros, así como la gente va a las cómics y van disfrazados de su heroína. Uno puede ir disfrazado de la heroína de turno, del personaje de El Conde Montecristo, que es mi personaje favorito, etcétera. O sea, en el fondo, jugar, que la lectura también tiene mucho que ver con lo lúdico, con el goce, con esa cosa privada que tienen los libros.
Cuéntame, Pía Barros, conversando aquí en tu lugar de trabajo a propósito de la lectura, de lo entretenido que es leer, de cómo te enriquece la vida, cómo uno puede meterse en la cabeza de quien escribió. Hay gente que escribió y ya está muerta, pero su obra está. Y entonces uno puede como acercarse a esa persona que vivió hace ya tantos años. Y no sé, pues como mágico eso, entrar a ese mundo. ¿Qué importancia tiene la lectura en la infancia? Te lo pregunto porque tengo la impresión de que hay muchas niñas y niños que crecen en hogares donde los adultos o las adultas responsables de ellos no es precisamente gente que se da el tiempo para leer. Hay personas que no pueden dormir si no han leído algo antes, pero yo no sé qué tan común es aquello. Y por eso tal vez si yo no leo, mi hija, mi hijo, no va a ver en mí ese placer y tal vez yo misma no voy a ser capaz de introducirlo aquello, de entusiasmarle. Por eso la pregunta, ¿qué tan potente es la lectura, importante en realidad, en la infancia?
Bueno, fundamental, o sea, todas las personas somos imitativas, y en realidad los niños entre los 0 meses y los 4 años fijan la norma de conducta del resto de su vida. No hay ningún periodo más largo, o sea, más intenso, ni mayor cantidad de aprendizaje que hagas que el que hace entre 0 meses y 4 años de vida. Porque no solo es con acierto y error, no solo aprender con la boca y los olfatos, con el tacto, con los ojos, con el oído, con todo. Es tu cerebro funcionando a su máxima expresión en solo 4 años. Y de ahí en adelante lo que haces es o vaya a terapia por toda la caga que te dejaron los 4 años, alguien en esos 4 años, pero en general lo que vas haciendo es cambiando y adecuando conducta. Y lo que aprendes es social, porque entras a la escuela después, y es socializar, es aprender a no aprender con el cuerpo, no mirar tan fijo, no se mueva, no salte, en el fondo dejar de aprender con los sentidos. Entonces, la socialización consiste en vivir con otros y otras, pero en el fondo inhibiéndote de ese aprendizaje. Entonces, una cosa súper fuerte tiene que ver con si un niño o niña le leen desde la cuna, si escucha el arrullo de un cuento, ya está fijando una... No sirve de nada que en el colegio... Los niños tienen que leer, vaya y lea, porque no te sirve eso. Tú haces todo por imitación en la infancia. Si un adulto lee, si ve a alguien disfrutar con un libro, tú vas a abrir el libro. El Abril abría los libros al revés al año.
¿Quién es la Abril?
Mi hija mayor, que abría los libros a la inversa y los miraba así al revés y los daba vuelta y miraba los monitos. Tenía un año. O sea, siempre el contacto con los libros hace que tú seas un sujeto después atento al asombro. Yo creo que eso es lo principal, el rescate del asombro. Te puede asombrar con una historia, con una ilustración, con muchas cosas. Entonces, los libros en la primera infancia son fundamentales, son cruciales. Pero ojo, una de las cosas que... Mira, hay un grupo, la Carola Viñó, con otra gente más, hizo un trabajo el año pasado, empezó antes de pandemia, pero en pandemia, en Cerro Navia, en otros lugares, otras tomas, en una cosa especial, porque si te fijas, casi todos los últimos años de donde se hacen los planes de lectura, el enfoque está en la primera infancia y en las infancias. Y no hay trabajos para mujeres. Entonces, ellas hicieron un trabajo en diferentes tomas y talleres en esas tomas. Yo les ayudé vía Zoom, digamos, o sea, le tutoreaba un poco a la Carola y les decía qué trucos tenía yo para hacer los talleres. Y ella agradecía mucho el que siempre había cosas para los niños, cosas para la tercera edad, pero nunca para las mujeres, ni en horario de mujeres. Porque las mujeres tenían un lapso de tiempo entre las 10 de la mañana y las 12, que era porque después tenían que llegar a servir almuerzo y todo, y había dejado todo listo en la mañana hasta las 10. Repartía y niños, etc. Pero después tenía que recuperar hijos, marido, niños, etc. Y empezaba tu funcionamiento. Entonces, los horarios de la mujer que trabaja, que la mujer dueña de casa, entre otros, son horarios muy distintos. Entonces, no hay un enfoque también para ese público. Y todas tenemos derecho. El derecho a leer es un derecho fundamental, porque es el derecho, primero, al goce, a la libertad. Y una cosa que a mí siempre me pareció en un libro especial. En un libro todo es seguro. Cuando tú abres el libro, sabes que cuando llegue la última, vas a saber cómo terminó. Y va a estar, eso va a estar armado. Todo lo que está fuera del libro es inseguro. Cruzar la calle es inseguro. Pero adentro de un libro, tú sabes todo lo que va a ocurrir. Aunque no lo sepas todavía, porque lo vas a seguir durante el transcurso de la historia. En este momento se publica el libro maravilloso. Hay una escritura de mujeres, por fin, espectacular. Y con difusión, porque antes siempre se hicieron libros de mujeres, pero no había la difusión. Ahora lo hay. Tenemos todas las posibilidades de lectura. Hay bibliotecas, aunque en Chile, por cada 100.000 personas hay una biblioteca. Es muy bajo el índice, es 0,6, una cuestión muy, muy baja todavía. Pero hay bibliotecas comunitarias, hay un montón de formas de acceder a la lectura. Y yo creo que esa posibilidad hay que aplaudírselo a las bibliotecarias y a las bibliotecas que hay en casi todas las comunas.
Te iba a comentar que el otro día fui a una fiesta, a una reunión familiar amplia, donde habían tías, primos, bueno, tías casi no me quedan en realidad, había primas, primos, sobre todo sobrinos, en realidad era lo que más había. Y había una niña, Antonella, de 10 años, y yo dije, le voy a llevar un regalito a la Antonella. Y entonces me fui a una librería, y entré a la librería y le digo, señor, ¿qué libros tiene para una niña de 10 años? Y entonces me mostró solamente libros donde los personajes centrales eran hombres, y una cosa bien heavy también, hombres que iban a llegar a Inglaterra, que iban a llegar a España, no sé qué. Le digo, pero ¿cómo no va a haber ningún libro donde sea una niña el personaje central? No que yo conozca, me dice. Entonces le digo, ¿no hay nadie más aquí en la librería que pueda saber? No, pues me dijo. Entonces le digo, ¿pero cómo y ustedes no los capacitan respecto de los materiales? Porque entiendo que no todos sean expertos en literatura infantil. Pero ¿cómo no va a haber alguien? Y no, pues no había. Lo único que había era mi ignorancia, Pía.
No, hay mucho. Y en este momento te diría que si hay un montón de personajes femeninos, no solo en la escritura infantil, sino también en las sagas. Mira, hay una novela de la Mary Rogers que se llama La Cofradía de la Luz, que es una novela infanto-juvenil. Hay varias novelas que están en el Faro, hay muchas otras que tienen cosas que son para niños o para jóvenes, donde los entes protagónicos son mujeres. Hay unas brujitas, por ejemplo, que hacen otro tipo de cosas. O sea, creo que hay una literatura infantil con perspectiva de género tan interesante, porque además no está hecha con que se nota, sino que en el fondo es una literatura donde aparecen los personajes que deben aparecer, todas las personas, sin exclusión. Mis hijas han publicado unos libros preciosos, la Miranda tiene El Brujidor y la Abril hicieron este libro que es muy lindo, que es en el fondo en el doblez, que es una cuestión anti-princesa o anti la vida típica de las princesas, mostrando que en el doblez del libro se esconden los juegos reales de las princesas, como una cosa bien, bien bonito. Entonces creo que hay escritura infantil, pequeña, para niños muy pequeños, para niños medianos y para niños que ya empiezan a leer sagas, como en el caso de la Antonella, digamos, que tiene 10 años, que tú puedes leer novelas y cuentos que son protagonistas donde tú puedes identificarte y sentir que eres también ese ser. ¿Ah? Que no tienes que ponerte pantalones o usar una espada de corsario, ¿ah? Porque también hay corsarias y también hay faldas adentro de los piratas, digamos. Entonces, creo que esa muestra de mundo es también abrir una perspectiva que es muy linda, que es el derecho a ensoñar. Todas y todos tenemos el derecho a ensoñarnos con un libro y hacer ese libro. Tú eres lo que estás leyendo, ¿eh? Entonces, cuando estás leyendo te sientes, pero desde la prostituta más tremenda hasta la santa más irredenta, etcétera. Tú eres lo que lees. Entonces, todo eso te habita. Y yo creo que todo eso también te hace muchas personas, te hace conocer a mucha gente sin salir de tu casa. Mira, hay un escritor que a mí me rayó toda mi infancia, que era Julio Verne. Julio Verne nunca salió de su pueblo, salió pocas veces de su casa. Y funcionó con una enciclopedia y con un mapa mundi. Y mira, y te juro que yo nunca conocí Malasia mejor que con Julio Verne, y él nunca fue a Malasia. O sea, cuando tú miras todo lo que puede hacer por ti un libro, si tu imaginario además va construyendo otro, hay que acordarse que Julio Verne, muchas de las películas que vemos ahora son basadas en los libros de él, es el viaje al centro de la tierra, en la vuelta al día, o sea, la vuelta al mundo en 80 días, todos esos libros son de Julio Verne.
Ah, no, de Cortázar.
No, Cortázar hizo La vuelta al día en 80 mundos, que es una variación de Julio Verne. O sea, de verdad tú miras, la literatura es algo, pero increíble, es impresionante que alguien te haga estremecerte, llorar, enojarte, molestarte y todo, solo con palabras.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando sobre el placer de la lectura, particularmente ahora que estamos ya en pleno verano, que los colegios en su mayoría empiezan a cerrar, por lo menos para las actividades regulares, y entonces tenemos niñas, niños en casa. Hay una gran cantidad de material que está no solo en las librerías donde hay que pagar, sino que también en las bibliotecas municipales. Puede que hayan pocas bibliotecas en el país, pero no hay ninguna comuna en Chile que no tenga una biblioteca comunal. ¿Perdón?
Yo diría que ninguna comuna en Santiago. Fíjate que si hay una cosa que concentra las bibliotecas de Chile es las ciudades grandes y Santiago. Y hay comunas muy apartadas de repente donde no sí. Llegan. Entonces creo que nosotros pensamos de algún modo desde el centro. Y hay que darse cuenta también que hay comunas muy periféricas donde hay un esfuerzo enorme por llevar 3 o 4 libros. Entonces no en todas partes está la cantidad de bibliotecas que este país necesita por cantidad de habitantes.
No, sí, tiene toda la razón. En realidad estaba pensando en todas las regiones del país, particularmente en sus capitales regionales, pero tiene toda la razón. Hay una gran cantidad de comunas que no tienen acceso. Estamos conversando con Pía Barros. Pía no solo es escritora, es una mujer que tengo la impresión que es quien más talleres de escritura ha hecho en nuestro país. Los hace desde la dictadura y hasta el día de hoy los hace, particularmente en este verano. También va a ser 4 talleres, por si usted se interesa. ¿Qué pasa con el placer de la escritura trabajada? Es algo que yo he descubierto en los últimos años. Cuando tú te das cuenta que esta escritora o este escritor trabajó su manera de escribir, y es un placer leerlo. Yo ahora estoy muy atenta a eso. Yo encuentro, por ejemplo, que este señor Simonetti, yo encuentro que escribe bien, pero es como, para mí eso no es literatura. Como que no me gusta mucho su trabajo escritural. Encuentro que es una persona que sabe redactar, no sé cómo decirte, y probablemente deben haber muchos otros, pero digo, el placer de la lectura cuando es la forma en que la escritora escribe, el escritor, ese lenguaje que termina siendo tan atractivo.
Mira, hay una cosa, una escritora que a mí siempre me sobrecoge y que me encanta, yo soy una fans, ya murió ella, se llamó Agota Christoph y era húngara. Su historia de vida es impresionante y sus libros también. Cuando ella sale, se refugia en Francia y tuvo de parte de los escritores un vacío, la cancelaron un poco el resto. Y lo insólito de ella es que ella escribe en francés, no es su lengua madre. Por lo tanto, yo siempre he dicho que las mujeres nos traducimos a nosotras, porque tampoco hay un lenguaje de mujeres para mujeres donde tú puedas trabajar bien. Entonces el problema está en que en esta traducción, en esta cosa que es, ella encima habla en otra lengua, da una historia impresionante. Tiene una novela que a mí me encanta, que se llama El Gran Cuaderno, que hoy en día está la trilogía entera, se llama Klaus y Nicolás, son tres novelas, que es una secuencia que ella tiene. Esto de escribir, y de escribir en otra lengua, de trabajar, de dejar la escritura como algo, sus textos son de una fuerza tremenda, porque cada palabra es casi pura raíz, no embeleco. Entonces es de una sequedad en apariencia, sin embargo de una belleza que te sobrecoge. Entonces, cuando tú miras todo el trabajo que hay detrás de un libro, puede gustarte o no, porque de repente hay un libro que puede ser para el resto como el forro, y que a la mayoría le encanta. Yo nunca he logrado terminar algo de Paulo Coelho porque lo encuentro de una sutiquería que me descompone, pero hay gente que le encanta. Entonces yo creo que a todos nos está esperando en alguna parte un libro. Hay un libro que es de nosotros, y eso tiene que ver con algo que te reverbera, ese espejismo, esa cosa que te, cuando vas en las carreteras y ves que esa cosa brilla, y ese espejeo que tiene un libro, tiene uno para ti, hay una parte que es un libro para ti. Yo acá, por ejemplo, he recomendado mucho, mucho, mucho un libro bellísimo, bellísimo, que fue el mejor libro publicado en 2017 para mí, y de los muchos que he leído, y que pucha que leo. Para mí es un libro que me sobrecoge cada vez que lo leo y no puedo terminar de leerlo sin un nudo en la garganta. Y es un libro de María José Ferrada que se llama La tristeza de las cosas. Es un libro para niños, pero un libro para grandes. Para mí es como regalar El Principito. Para mí El Principito chileno, pero desde otra cosa. Y habla de las personas en ausencia. O sea, en el fondo habla de la taza de café que tú tomabas y cómo alguien, cuando ya no está esa persona, conserva la taza, ¿eh?, con la mancha, con todo lo del otro, porque lo que hay ahí también es un otro. Entonces, habla de la tristeza de las cosas cuando las personas se han ido de ahí, ya no están, o por muerte, desaparición forzada, por lo que venga. O sea, es la tristeza de las cosas. Y dice, la tristeza de las cosas, de los objetos, es diferente a la nuestra. Y ahí parte el libro. Es tremendo y es de una belleza que olvídate. Yo, si hay algo que digo que hay que comprar y tener, yo creo que he comprado 10 para regalar de eso porque me encantó. En la primera vez, sigo comprando todos los años, cada vez que veo una oferta, busca libre de repente unas ofertas espectaculares, voy y compro 10. Creo que es un libro que hay que regalar siempre y es un libro maravilloso. Y cada vez hay más libros y cada vez hay más cosas que nosotros podemos decir, qué bien trabajado, qué linda cada palabra, cómo suena, cómo alguien las buscó, las lamió, las tocó hasta que las dejó puestas ahí especialmente para que yo las disfrutara. Qué belleza que hay en esa escritura.
Cuénteme, Pía, aquí en su lugar de trabajo me da la impresión que tiene vecinas y vecinos pequeñines. Escucho agua, escucho voces de niñas, de niños, o es mi fantasía que se fue a los libros que usted nos ha mencionado aquí en el Foro Ciudadano con nuestra escritora Pía Barros.
No sé, si con estos calores y al lado tienen piscina, yo siento un resentimiento social cada vez que escucho un piquero, que olvídate, porque esto de no tener piscina y con suerte tener manguera, claro, aquí tú ves los niños gritando al lado, disfrutando de la piscina, te gusta, y uno le pone romanticismo, pero te da una envidia.
Grande, mire el micrófono, ya está que se pone el traje de baño. Pía Barro, hay temas cruciales en la vida y que son mucho más entretenidos de leerlos en novelas, que, o en cuentos, en fin, cuentos cortos, más largos, que no sé, estudiarse todo un tratado, toda una investigación sociológica. Estoy pensando, por ejemplo, en temas cruciales como el VIH, y Mario Bellatín, el escritor, ¿no es cierto? Y Salón de Belleza es un libro que yo realmente lo recomiendo. O Entender el lugar y el trabajo de las monjas en América Latina, Dioses diferentes, de Marie Judith Rez. Hay que leer ese libro, a mí me encantó. Bueno, la entrevisté a ella, por si usted lo quiere buscar aquí en el Foro Ciudadano. También está, por cierto, Frazadas del Estadio Nacional, de Jorge Montealegre, que relata su experiencia a inicios del golpe, ¿no es cierto?, ahí en el estadio. Y está todo tu trabajo del Basta, no solo están tus novelas, Pía. ¡Uy, que están emocionados los niños! En una de esas están escuchando el programa. También está todo tu trabajo del Basta, Pía, un trabajo extraordinario. Yo te aplaudo y te aplaudiré hasta que me muera, porque ha sido un trabajo que no solo se ha hecho dentro de Chile, que ha estado en varias partes de América Latina, incluso hay ministerios de América Latina que lo están difundiendo, en fin.
No, el Basta es nuestro orgullo, pero el orgullo nacional de la editorial. Y es, de verdad, claro, esa trilogía hecha, Basta más de 100 mujeres contra la violencia de género, Basta más de 100 hombres y más de 100 cuentos contra el abuso infantil, son para nosotros nuestro orgullo también. Porque además es contado en no más de 150 palabras cada historia. Y es que la literatura también puede producir los cambios. La escritura es la que nos hace tomar conciencia de las cosas. Es la escritura la que te dice, estás leyendo algo y dices, yo me sentí como esto. No, qué horror que pasé esto. Y dice, pero pasa a mi vecina, pasa ahí al lado, pasa al frente. ¿Cómo, qué hago yo para cambiarlo? De algún modo, la escritura siempre te va a hacer tomar partido. Tomas partido por el héroe o heroína del libro, pero también tomas partido en la vida. Te comunica con el entorno. Aunque estuvieras postrado toda una vida en una cama, estarías vinculado y vinculada a través de la literatura. La escritura siempre, y la literatura tiene eso, de algún modo nos obliga a pensarnos y adecuarnos y a repostularnos en nuestra idea de qué somos y qué íbamos a hacer cuando éramos niños también. O sea, ¿qué queríamos ser y dónde he llegado? ¿Qué es lo que quiero seguir haciendo? ¿Cómo quiero enfrentarme al resto? Cada libro te propone un desafío y cada libro tiene un acertijo, cada cuento tiene una historia que te conmueve o que no. Y eso también es parte de aquello que nos en realidad nos reivindica como seres humanos. Piensa tú también en los animales. Los animales tienen la memoria inmediata y aprenden por digamos, acierto y error. Ellos nunca van a saber qué hicieron su antepasado. ¿Ah? Entonces, y nunca van a saber, nunca van a soñar el futuro. La literatura de los seres humanos, las personas tenemos esa posibilidad, nos soñamos, nos revisamos hacia atrás, nos pensamos distintos y además también podemos formular propuestas de otras nuevas sociedades que no existen y de otras nuevas formas de crear comunidades.
Cuando salga voy a mirar a su perrita que tiene por acá y voy a decir, pucha, no puede.
No sabe leer. ¿Viste la pena de que no sepa leer?
Pía Barros, le agradezco mucho que se haya hecho un tiempito aquí con su vecindad infantil que se está metiendo a la piscina mientras usted y yo estamos transpirando acá. Y un agradecimiento gigantesco toda vez que puede estar en Foro Ciudadano con nuestra audiencia comentando tantos temas que hemos podido abordar con ustedes. Pía Barros, muchas gracias.
Gracias a usted, pero por favor, a todas, piensen ustedes que el poder comprador de Chile, de libros, somos las mujeres. Aprendamos a leer mujeres y por favor, compremos autoras chilenas. Hay grandes autoras en Chile, Nona Fernández, Lina Meruana, Alejandra Costamaña. Sale un libro nuevo que recopila todos los cuentos de Andrea Maturana que se llama El Quirisque. De verdad, leamos mujeres, aprendamos que hay otro modo de ser, mucho más humano, mucho más libre, y ese modo está mostrado a través de la escritura de mujeres.
Con estas niñitas expresivas del barrio, nos vamos de este lugar de trabajo de Pía Barros. Y usted vaya a buscar su libro, vaya a buscarlo. Y si le parece que este programa tendría que haberlo escuchado su hija, su nieta, la hija, su compadre, la señora en la vuelta, la viejita del kiosco que suele tener a niños ahí en su kiosco de diario, cuénteles que este programa está en foroziudadano.cl y así podrá escucharlo cuantas veces quiera, no solo en esta, su radio. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroziudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.